Mais ça vaut.
Muy buenos días, tardes y noches a todas y todos que escuchan y ven y este programa llamado Te Ayudará, conocido como Ni Tan Spoiler. Mi nombre es David y como, no sé, ¿es habitual o no es habitual que estemos acá conversando?
Habitué.
¿Cómo es habitué entonces? Desde Antofagasta, Chile, el más grande entre todos los grandes, Don Fernando. ¿Cómo estamos, amigo?
Bien, amiguita. Volví. Me acordé que andaba
en las Europas.
Andaba en las Europas.
¡Qué bien!
Pero volví más chilito. Ay, como chilito.
¿Sí? ¿Qué tal esta... esta incursión en el extranjero?
Bonito. Experiencia buena. Año nuevo, Navidad, todo bien, pero ¿sabéis qué más? Lo que más de Chile, ¿no? Que esos países, como entre comillas, así como desarrollados, son más ordenados, son como más seguros, todo eso. Pero me tocó el, como en enero, siendo ya ni me acuerdo qué día era, como en las fiestas patrias australianas. Y yo me imaginaba, puta, el asado australiano, la empanada australiana, la fonda,
bueno, su venado.
Claro, la música, no sé, la puesta australiana, es que yo cómo será, la vestimenta, no hacen nada. Lo único es que van, es como un domingo, que vaya la.
O sea, usted lo que esperaba era el folgorio que siempre habla Don Rodrigo cuando...
El folgorio latinoamericano. No pasa nada ya de eso, son muy fome. Así que me aburrí.
Chuta. Pero...
Aquí estamos,
en un podcast. Y usted ahí como saliendo, oye, yo hago un podcast.
Sí, pero en español. Deberíamos tener subtítulos después en inglés acá abajo cuando seamos más famosos.
Algún día vamos a incursionar en el
español. En el subtitulismo. Conmigo, todavía estaba conmigo en el que trabajaba de cámara, ¿no?
¿Cuál?
Bueno, echaste. Tú tenías ahí un amigo que trabajaba de echaste cámara. Un alumno práctico. No me acuerdo cómo se llamaba.
Fue despedido.
Lo echaste. Pero más no podía dar echar a la gente. Mamá, ya está todo súper caro. ¿Cómo te ocurre echar a la gente? Al contrario,
tenía un. Era su único. ¿Cómo se llama esto? Su única fuente laboral.
Su único ingreso, claro. ¿Cómo paga la fiesta? ¿Cómo paga los estudios?
Uy, ya, me siento culpable.
Pero bueno, seguramente ahora voy a estar en otro podcast, no tan bueno como este.
Probablemente.
O bien se fue a la competencia, porque yo creo que el señor Rodrigo Castro y el señor Nelson deben tener su propio podcast, al cual no nos han invitado.
Claro, que se llama Ni Tanto Spoiler.
Ni Tan Castrito. Un podcast de cine... Bueno, conociendo a Nelson, tiene que haber ahí anime, tiene que haber algún mono animado, algún superhéroe. Y conociendo a Castrito, tiene que haber persecuciones de auto.
Un anime de auto. La versión anime de Rápido y Furioso.
Rápido y Furioso en versión anime. Y lucha libre. Tiene que haber lucha libre.
Oye, que nos inviten. Lo que yo no sabía es que Movie... incursiona un poco en géneros poco conocidos como el tokusatsu, y dentro de eso cuando esté hábil para el mundo va a tener Shin Kamen Rider en su film.
Me parece muy interesante, pero no entendí nada porque no me manejo en ese grupo de selecto cosa. De personas, no sé qué dijo Maya, no entendí nada.
Lo que pasa es que hay, bueno,
me parece interesante, una muy buena
noticia. Una saga no una trilogía, más que todo como que rinde tributo a varios géneros nipones. De ahí salió Shin Godzilla, una muy buena película. Salió Shin Ultraman, que para la gente que le gusta el género de monstruos gigantes, espectacular. Y también está todo el género Kamen, que viene el Kamen Rider, muy parecido a Power Rangers, que ya se llama Super Sentai. Y va a salir una película de esa índole. Con harta tripa.
Oiga, Maya, y aprovechando que estamos aquí en el tema libre, ¿tuviste Mandaloriano temporada 3 completa? ¿Todo?
Completa no. Sé, no. Completa no. Pero me llegué al capítulo 3 y el capítulo 3 es tan malo. Es malo en tantos sentidos.
Mira, además, justamente yo lo estaba viendo y también llegué al capítulo 3. No fue preparado.
No.
¿En serio?
Claro,
no lo preparamos. No nos pusimos de acuerdo.
No.
Igual llegué al capítulo 3 y con salen unos científicos y dije, no sé, no me entusiasma esta historia. No. Y
es como
no
que sé, rompe,
algo me pasó. Y las dos anteriores, las dos temporadas anteriores me gustaban, estaba pero concentradísimo
viéndole.
Pero algo tiene esta que no sé, no es que sea mala, pero como que no me entusiasma.
Es que quizá,
como que trato de seguirla viendo y no.
Es que igual está el empalme entre la temporada 2 y la temporada 3. Es un capítulo que pasa en el libro Boba Fett. Y el libro de Boba Fett es aburridísimo. Entonces, ¿cómo te enteras de lo que pasó entre medio? Porque Grogu vuelve a la vida del Mandaloriano. Esta cuestión de... Yo creo que es la temporada 3 hasta el momento, hasta lo que he visto, ha sido un retroceso. Porque desde... Podemos hacer spoiler de la temporada 2, supongo. Ya fue hace rato. Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Ya se había sacado el casco. Entonces había superado un poco el tema del credo. Y después se lo vuelve a poner y vuelve al tema del credo. Como, amigo, ya superó.
Estaba viendo en estas noticias cinematográficas de que van con todo con el Mandaloriano, pues van. La próxima película de Star Wars va como en picada con el Mandaloriano. Y todo va todo ahora enfocado en Star Wars con el Mandaloriano.
Entonces, pero Pascal está
la
muy...
La temporada no está pegando tanto, igual es como que están jugando las fichas a full.
Es que Don Pedro Pascal está ahí, ahí.
Sí, está arriba. De moda, pero... O sea, no sé, me pareció raro, no sé. A lo mejor... Porque igual, pues la otra noticia que vi era de que ya el tema de los superhéroes ya está... Todas las películas con superhéroes ya están llegando a su clímax de...
Su muerte natural.
La curva ya está empezando a...
Nosotros lo dijimos acá.
Y vamos a ver que ya... O yo creo que van a quedar los clásicos. ¿Cachai? Van a sacar películas de los clásicos, qué sé yo. Y más que aún... Uno va a tener que empezar a tomar un perfil más específico, ya sea algo más oscuro, temáticas distintas, ¿cachai? Como la de Logan, cosas así, pero ya el género película con lo que pasó del Quantum Manía de esa cuestión, que ya la verdad que creo que sacó un récord en lo malo.
No, y con Jonathan Majors, creo que... con su... con la polémica que hay entre de si es que efectivamente ejerció violencia de género o no con su expareja. Claro. Entonces,
y ahora vi un tráiler del como el escarabajo azul, una cosa así,
Blue Beetle.
De DC, y se ve bien entretenido el tráiler, pero es la típica película de superhéroes que ya hemos visto como 50.000 veces. No veo algo novedoso, entonces quiero ver cómo le va a ir a esa película respecto a la audiencia y a la crítica, porque si le va mal es porque ya la fórmula ya se está aburriendo a la gente de lo mismo, ¿sí?
Yo estoy esperando una sola película en este rato, que es The Flash. En el género de superhéroes.
Sí, igual. O sea, ¿cuándo?
¿Esta sale este año?
Ya.
Finales de año, me parece. Estoy esperando The Flash y me gustaría mucho hacer una sobre Plastic.
Ya.
Across the Spider-Verse, creo que también sale este año.
Sí.
Pues no la espero tanto. Creo que va a ser buena. Pero no la espero tanto.
Yo creo que debe haber alguna de las películas de superhéroes que va a lograr salir, no airosa, pero se va a mantener, ¿cachai? Porque, por ejemplo, ya ahora sale, no es de superhéroe, pero es Rápido y Furioso 10.
Es de superhéroe,
amigo. Esperé que Rápido y Furioso iba a tener 10, ¿cachai? Y de hecho, no son 10, son como 2, porque hay como unos spin-off donde sale La Roca.
Claro, sale La Roca peleando contra Idris Elba con super.
Con el... Claro, con el transportador y salen y tienen sus propias películas y qué sé yo, entonces... Esa se arrancó, o sea, tuvo suerte y se fue sola, porque también la fórmula de la pel de la del famoso acción todo el rato alcanza, pero yo creo que en lo de superhéroe va a pasar lo mismo, que alguna que otra va a zafar y va a lograr mantenerse. Pero el resto la tiene un poco más difícil, creo yo, porque de verdad que... Y lo otro bueno que encuentro es de que también igual Marvel la hizo al cerrar la fase 4, creo que la cerró bien, qué sé yo. Hizo su gran película final y dijo, ya, ahora empezar con la fase 5, pero ya por lo menos se quedó como perdida con la 4 y la 5 ya se desliga.
Porque de esa fase, ¿qué podemos rescatar?
¿De cuál? ¿De la 4?
Sí. A mí me gustó She-Hulk, ponte tú.
No, yo no... Amigo. No, yo estoy pero perdidísima, Maya, perdido. Ni siquiera he visto la del Wakanda Forever.
La Wakanda Forever es fomeque.
¿Fomeque?
Es fomeque.
No. Y el otro día te avisé porque salió la del Shazam. La 2.
Esa la había visto en el cine.
Ah, así usted es un hombre de cine.
Sí. Y fue como. O sea, es mala, pero tampoco es el desastre que andan diciendo.
Usted es un hombre de cine, como la película que fue a ver.
Sí, el cine. Porque yo esperaba acción. Pero no encontré tanta acción. Encontré monitos, luces. Porque en el capítulo de hoy, necesitan spoiler, vamos a comentar la última entrega de... ¿Será el cierre? ¿Será el punto de inicio? De una saga. Que en realidad vino a... No vino a invertir la rueda. Pero sí entrega bastantes, ha entregado durante todo su desarrollo una serie de elementos que han aportado al cine de acción. Siendo muy respetuoso de las bases, rindiendo tributo a las bases, pero siempre como haciendo como el pequeño, dándole su sello. De la mano de Don, y el más querido de todos, que es Don Keanu Reeves. Vamos a hablar hoy de John Wick. Así que, don Fernando, cuéntenos de qué se trata los John Wick.
Mira, la verdad es que no es mucho lo que se puede comentar de John Wick respecto a la trama, porque no es una película que se destaque principalmente por eso, por el guión y por una historia bien fundada, ni nada. Partió como la típica película de acción en la cual John Wick, que es como un legendario asesino retirado, eso ya lo hemos visto mil veces en las películas de acción, vuelve a la acción impulsado por una incontrolable búsqueda de venganza, que sabemos que en la 1 es por tema de un perro, se le matan al perrito, y John Wick, que ya es un asesino ultra letal, pero que está retirado, vuelve a vengarse por lo que le hicieron a su mascota. Y esto empieza como en una pequeña bola de nieve que termina en una, como dice Don David, en ya una saga de película, unos contratos firmados para hacer spin-off, una película que ahora vemos que, según David, dice que, claro, o sea, no está muy enfocada ahora en John Wick, sino que se nota mucho que está más enfocada en darle alce a otros personajes como para empezar a expandir esta historia. En esta película vemos que John Wick va a tener que luchar contra unos asesinos que son sedientos de sangre y que le persiguen, porque la película es todos contra John Wick, y él va a tener que hacer uso de sus habilidades, pero llegando hasta el límite, para poder salir con vida. La película está hecha por Lionsgate, que Lionsgate es una productora que hace rato yo no la veía muy activa. Yo la relaciono con Lionsgate con Saw. Siempre se veía la película Saw, salía el famoso logo de Lionsgate y cosas así. Y esta película de John Wick se atrasó un poco, la 4, porque Keanu Reeves tuvo que hacer Matrix, que a mí no me gustó.
A nadie le gustó.
Una película que era fue innecesaria y no sé cuál era la idea de sacarla, pero... Mira, bien, ese otro punto importante, porque hay varios directores que son... llegan a la cúspide con su película, pero es con una, y después tratan de buscar por otro lado y no pasa nada, ¿cachai? Y tienen que necesariamente volver a su ópera prima con tal de tener notoriedad y así tener un segundo enfoque. Creo que a lo mejor por eso quizás las hermanas Wachowski lograron conseguir que pudieran hacer, no sé, que ellas tampoco querían mucho, pero hacer esta película de nuevo. Lo mismo pasó con los Vengadores, que los directores han tratado por distintos lados de hacer películas nuevas, qué sé yo, y no pasa nada. Y es raro que pase eso, no sé, como que con una les va excelentemente bien y todo, y tratan por otro lado, el mismo Señor de los Anillos también, trató de hacer con King Kong, pero no, y ahora no sé en qué está, y tuvo que volver de nuevo a hacer el Hobbit, como para volver a tener no sé si buscar una nueva inspiración y seguir, pero no, hacer un paréntesis de los directores. Me acordé de Matrix cuando Keanu tuvo que hacer esa película y tuvo que retrasar John Wick 4. Eso era la sinopsis. No es mucho lo que uno puede hablar del guión y la trama, porque esta película está enfocada en otro aspecto.
Sí, es que yo creo que, claro, a lo mejor el guión es sencillo, pero lo que tiene John Wick y que carecen muchas películas de acción es lo que tiene que ver con la construcción de mundo, porque te hacen una como el pie forzado de por qué esto, claro, tiene un trasfondo bien importante para el personaje, o sea, esto de que le mataron al perro y le robó el auto, que el perro era la última pieza que lo ligaba a la humanidad a volver al ser humano y dejar esta vida de asesino, sino que ser humano, y que era un humano que podía perder y que podía vivir con una pérdida, que era su esposa, que deja el perro porque fallece. Y el auto que significa su recuerdo. Y más o menos tenemos esa como lucha emocional durante las dos primeras películas. Pero de la 3 y la 4, creo que lo único que se ha hecho ha sido expansión de mundo. Y creo que lo han hecho bien. Pensando en que... En que la 4 es el cierre de esta tetralogía y se va a abrir spin-off. Van a aparecer otros personajes que nos fueron presentando más o menos. Que todos tienen como su mística. Que hay ciertos códigos que tienen las distintas mafias. Que hay rangos dentro de la mafia. Y que... todos los que participan tienen clarito qué pasa cuando se rompe la regla. Creo que eso... Y por una obsesión con los perros. Porque han aparecido perros en toda la saga. No solamente el perro muerto, sino que ya John Wick después adopta otro perro. Tiene el personaje de Halle Berry que tiene perro. Que me parece que Halle Berry, como no estuvo, tuvieron que inventar este otro asesino que también tenía perro. Entonces ahí... Sí. Hay como elementos bien interesantes dentro de la saga y que hacen rico este mundo. O sea, que hay más hoteles como el Continental, hay más continentales en otros lados del mundo. Está el Scorpion, que también te está facturando, pero uy, como, me imagino cómo anda facturando Scorpion. Está en todos lados ahora.
Sí, pues, y los mismos directores hicieron Nobody. Que curiosamente también el personaje de John Wick 4 también se llama Nowhere, que dicen que sería de otro universo, no sé si yo. Están enfocados ellos en el cine de acción. Básicamente, la película Nowhere es lo mismo que John Wick, pero con un personaje distinto, pero a patada y combo van a ver siempre. Quiero, bueno, puedo aprovechar de contar una incidencia, no sé si usted me da permiso, Maya.
Sí, le doy toda la permiso al mundo. Sí. No, pero tiene que pedir permiso acá.
No sé si te acordáis, pero cuando se... Porque el tercer integrante de este equipo, señor Rodrigo Castro, que le mandamos un saludo, le echamos de menos que aparezca en el podcast, cuando él se casó, nos invitó al matrimonio en Santiago. Y con David Amaya como buenos amigos, estuvimos ahí. Y antes de ir al matrimonio teníamos que esperar un rato porque era como una hora X de entrada, qué sé yo, decía que el matrimonio empezaba a las, no me acuerdo ya, empezaba a las 8, una cosa así. Y nosotros con Amaya ya a las 6 más o menos estábamos listos y teníamos que hacer hora, para las 8. Hicimos Netflix y vimos John Wick 1. ¿Te acordáis?
Me acuerdo.
Y la vimos normalmente, porque ¿cachai? Como una película de acción, qué sé yo. Y lo que a mí me pasa es que yo pienso que nadie se esperó que John Wick tuviera el éxito que tuviera por cómo está hecha la primera película, que la verdad es que conocemos que Keanu es de los que acepta cualquier papel. ¿Sí? No es de los que va a pensar mucho y a veces la chunta, a veces no la chunta.
Tiene películas de que podía esperar cualquier cosa.
Horribles, que son malísimas. Viene un chileno y le ofrece una película y él dice, lo hago.
Claro. Tengo todos mis amigos funados. ¿Quieres participar? Sí.
No sé cómo él lo hará para no sé, leer a guiones o lo saca a la suerte, ¿cachai? O tiene algún sexto sentido que le indica, pero algo tiene que de repente lo achunta. Y esta película, la 1, no tenía por dónde, o sea, no voy al hecho de que no tenga por dónde tener éxito, sino que el guión es incluso hasta chistoso, o sea, que llegue y le maten a un perro y por eso él va a dejar la media escoba, no es como un guión muy pensado, como que uno diga, oye, tengo esta idea de película, Keanu, mira, sentémonos, con esta película nos vamos a hacer famosos los dos, mira, tú vas a ser un asesino retirado, que no quieres saber nada y de repente van a llegar unos malos y te van a matar el perro. Y tú con eso vas a crear una venganza y la vamos a forrar con la película, vamos a ser famosos. No creo que haya pasado por ahí, ¿cachai? Pero ocurrió, ¿cachai? Y fue a mí lo que principalmente me llamó la atención de la película es por el lado de la acción de... Estábamos acostumbrados a ver una película de acción en la cual cuando habían en el tema de los golpes, de las patadas, de la acción, siempre había muchos cambios de cámara. O si no se aceleraba mucho la cámara, la idea era que no existía el combo.
Ese es uno de los grandes problemas de Mulan, por ejemplo.
Entonces, siempre, no sé, pues llegaba el tema del balazo, qué sé yo, y cambio de cámara, y se notaba, pero aquí es todo una pura toma.
Sí.
Y se nota que los actores son muy preparados en artes marciales, los golpes van derecho, qué sé yo. Y esperamos un segundito, caballero.
Yo, por mientras voy a rellenar.
vengo.
Sí. Bueno, tomando un poco lo que decía don Fernando, que espero me escuche. Ah, está ahí con el audífono inalámbrico, me está escuchando lo que decía. Una de las cosas que sucede con John Wick y con la gente que está detrás de John Wick, tanto su director como en producción, la gran mayoría tiene experiencia como directores de segunda, o sea, como de segunda unidad. Para quienes no sepan quién son los directores de segunda unidad, son los que están encargados de dirigir, valga la redundancia, segmentos de películas generalmente de acción que tengan mucho movimiento. Entonces, hay algo que ocurre en el mundo del cine de combate, de artes marciales, que está muy referenciado está tremendamente referenciado, es el hecho del plano secuencia, que los alabamos cuando aparecen, son cada vez más escasos y son casi siempre sinónimos de buena acción. Si ustedes quieren aprender sobre eso, Buster Keaton, inventor de todo eso, el cine de acción chino, o sea, Jackie Chan, ponte tú, es como una enciclopedia de esto. Entonces, el señor Leach, que está en la producción, y el señor Stahelski, que es el director de las cuatro, John Wick, y Ballerina, que va a ser el primer gran spin-off cinematográfico, son gente que viene de la dirección de ese tipo, de la dirección de segunda. ¿Cómo se llama esto? De segunda. Ah, se me fue la palabra. Ayuda. De segunda unidad.
Sí. Bueno, David, y retomando, yo creo que después que terminaron la 1 y tuvieron fue bien el éxito, qué sé yo, recién ahí se juntaron a pensar bien en cómo hacer la trama de esta película. Y ahí creo que hicieron ya cómo lo hacemos, creemos un universo en la cual sean unos asesinos a sueldo, unos sicarios, y en el fondo van a pertenecer todos a una, como dice David, a una mafia, una congregación, y en el fondo van a ir todos por John Wick. Y van todos por John Wick. Y ahí empieza la acción de verdad. Curiosamente, a mí la que más me gustó fue la 3. ¿Sí? Porque sale Halle Berry y tratan de... Creo que igual ocupan, entre comillas, un poco tenían como el apremio o las exigencias de que tenía necesariamente que hacer algo como lo de Rápido y Furioso, que ya tiene que ser cada vez más espectacular. O sea, ya Rápido y Furioso están... básicamente con unos cohetes, un auto que era un cohete y andaba en el espacio. Ya no sé qué más pueden inventar. Entonces creo que un poquito John Wick quizás también cayó en eso. Es como que ya tenemos que darle algo en la 2 que el público quede más sorprendido. Y en la 3 hagamos algo que sea más espectacular todavía. ¿Sí? Entonces, a mí principalmente, ya yo creo que por ahí quizás vienen los perros, ya como que ahora pelean con perros muy bravos y qué sé yo. Y en la 4 creo que era como, a mí me dio la sensación que era como, porque la película igual la 4 dura harto, ¿cachai? Dura como 3 horas y eso es harto para una película de acción que básicamente es pura pelea todo el rato, ¿cachai? Generalmente las películas dejan esa parte de acción para un rato y después paran y cuentan una historia y después de nuevo, así. Pero aquí no, porque es todo el rato, pues desde el principio es pura acción. Y es tanto así que el director se da el lujo de darse todo el tiempo del mundo para mostrar acción. O sea, hay una escena en la película en la cual John Wick tiene que pelear con 1000 personas y hasta que llega al 1001. Y el 1001 ya no puede con el 1001 y cae una escalera hacia abajo y tiene que volver a empezar de nuevo y golpearse de nuevo con las 1000 personas hacia arriba. Entonces, el director se da todo el tiempo del mundo para toda la acción posible y todos los golpes y sacar nuevas armas y vamos ahora con combates con pistola y volviéndose cada vez más fantástico con trajes, con ternos, con antibalas y qué sé yo. Y la idea como expandir esta historia y empezar a sacar spin-off y cosas así, que ahora está como muy de moda el tema de los spin-off. Ya hemos visto muchas veces a Star Wars el rey de ese tipo de estrategias. Y creo que tiene la 4 tiene escenas de acción muy buenas, muy entretenidas. Hay escenas que son bastante bastante sorprendentes. Y cuando la terminé de ver, sí me quedó la sensación de, oye, me gustó más la 3 o me gustó más la 4. Y ahí al final quedé. Pero claro, a David le gustó más la 2. Yo me quedo con la 3.
Sí, a mí me gustó más la 2. Y creo que la 2 hace lo que hace esto de abrir el mundo.
Ya.
Y es
Sí.
coherente
Que
con.
se tiene que se nota que hay popurrí.
Sí, se nota que abre el mundo. Y ahora qué va a pasar. Y parte con este cierre emocional del auto, que te lo dejaron inconcluso en la primera. Y claro, el loco no quiere el auto, quiere una foto. Entonces, con pocas cosas, pensando en, bueno, todos nos cae bien Keanu, pero no es buen actor, digámoslo. No es buen actor Keanu. Pero creo que la atmósfera y lo que hacen alrededor de él, y aprovechan también porque no me dudo mucho que John Wick funcione sin Keanu. Que sea otra persona que Henry. O sea, perdón, otra persona que sea John Wick. Pero muy difícil que hubiera funcionado. Porque está todo el carisma de él ahí. Y de hecho, estas cosas que uno sabe después de haber visto, leído, la información que te envían, así como medio de comunicación, respecto a las películas, esto de que él fue a buscar a la gente de The Raid para la
Ya, sí.
tercera. Y para quienes no sepan, que por favor, si ven este podcast y siguen algunas de las cosas que le. Por favor, yo se los ruego. Vean The Raid, la 1, la 2. Es una locura dentro de lo que es el cine de acción. De verdad, fueron a buscar al equipo de The Raid y se nota el stand. Se nota y hay respeto. Y de hecho, hay una escena en que se muestra el respeto. Los peleadores contra John Wick, y claro, pues eso es una cuestión que hace Keanu para mostrar en escena lo buenos que son esta gente para hacer acción. Y lo mismo
Sí, igual
pasa,
Eva.
sí, lo mismo pasa ahora en la 4, que toman al chileno, a Marcos Aror, que Marcos Aror se enfrentó a Yuri Boyka, y eso no es menor.
Sí, no, el gallo de sé con artes marciales, pero como actor no.
No, es muy malo, pero peleó contra
Sí.
Yuri Boyka.
Sí. No, no, sí. Yo vi esas. Las películas de Boy que igual son. Son un estilo muy, muy parecido. O sea, lo que hay está en la pirueta, de verdad. A mí lo que me pasa con, como tú dices, si hubiera funcionado o no con John Wick, con otro actor, que hay muchos actores que podrían haber ocupado ese lugar de John Wick, ¿cachai? Como el típico del transportador, ¿cachai? Que es el mismo estilo. Pero yo creo que lo que le entregó o la que le entrega el Keno es que no es el típico actor que ya hemos visto muchas veces o el típico personaje que ya hemos visto muchas veces en películas de acción, que es el típico gallo, que es grandote, que es musculoso, ¿cachai? Que te saca la polera y está mucho definido y que anda en un auto caro y que es como que anda así con ropa como de marca y es como un poquito egocéntrico y tiene mal carácter y es como una acción, monitos, esos monitos de acción no, este es más sencillo, ¿cachai? Como que no, es como el que anda con su traje, es como medio melancólico, como que le pegan. Y él cae al suelo, ¿cachai? No es como los otros, que al otro como que le pegan y como que se enoja, mira la cámara y le pega más fuerte, ¿cachai? Como que ya está, hay un personaje ya dicho o calcado en todas las películas de acción, que siempre pasa lo mismo, que es como, me acuerdo de John Cena, es que son todos iguales, ese es el problema, que el típico actor de películas de acción es muy igual, pero creo que el de John Wick es distinto, ¿cachai? Es más, nos muestra una persona que no pareciera ser un personaje pensado en una película de acción, ¿sí? Sino que es una persona más, claro, obviamente Keanu no es un actor, nunca, tampoco él, nunca ha hecho alarde de ser un actor, una persona con muchas habilidades de actoral. Pero creo que el carisma que tiene hace que la gente lo vea y siga su película y uno se como que se encariñe con él en su faceta de actor. Y en base a eso creo que creó un personaje de acción que no habíamos visto antes. Y no me imagino otro actor que pudiera interpretarlo. Sí creo que el mismo camino trató de seguir, como decía anteriormente, el abogado de, ¿cómo se llama? De Better Call Saul, no me acuerdo cómo se llama el nombre de él.
Bob Odenkirk.
Él que hizo Nobody, que también es como un personaje en la cual nos muestran a una persona que uno no se imagina que va a ser un experto en artes marciales, por el contrario, porque él es como un...
Es como un viejito.
De arte marcialista y experto en armas y en todo, porque el gallo era pero extremadamente peligroso. Entonces esa fórmula creo que trataron de incluirla y que no se había visto mucho antes en una película de acción. Pero creo que eso es como lo que le aporta Keanu a la película en sí o a la saga. Y él también, porque desarrolla su habilidad de artes marciales, se ve que él también está preparado, que entrenó, ¿cachai? Que se nota que no es así como tan descarado el doble. En la película de escena anterior, claro, salía el gallo musculoso, así, qué sé yo, fortachón, qué sé yo, pero cuando llegaba el tema de pelear, al tiro cambiaba la cámara y lo enfocaban de atrás. Y esa ya salía el doble hacía como la pirueta, qué sé yo, ¿cachai? Aquí nos vemos a Keanu haciendo piruetas extremadamente fantásticas, ¿cachai? No. Usa el kung fu, qué sé yo, entonces se ve más real, entre comillas, que es súper fantasiosa la película, pero como que la secuencia de artes marciales se ve más realista de lo que habíamos visto anteriormente.
Pero igual me gusta esto de que le peguen tanto y salga así como cansadito, así como... Oh, sí. O sea, igual es inmortal, tiene un chaleco más... Y ahora nos explican por qué es ropa mágica, que hay más gente con ropa mágica. Pero es muy así como que le pegan y después termina de pelear.
Sí, pues sufrido. Bueno, ¿quién no siempre ha sido sufrido? No le cuesta nada ser un personaje sufrido, porque el gallo siempre ha sido trágica la historia de él. Lo que sí no me gustó de la 4 es la 4 está como muy enfocada en presentarnos nuevos personajes. Para poder continuar la historia de otra forma. Y a mí me pasó que ninguno de los personajes que me presentaron me entusiasmó.
¿Ni siquiera Donnie Yen?
Ninguno. Yo soy malo para los nombres, no me voy a acordar nunca, así que no voy a hacer el esfuerzo. Pero la historia del cieguito, no me gustó, lo encontré así como... Ahora, sí encuentro que la película está muy enfocada o muy orientada al tema de los videojuegos.
Sí, es un videojuego.
Es así. Es un videojuego hecho película. Y lo mismo con quien pelea John Wick, que son como los más poderosos, calcados jefes de juego de videojuegos. Sí. Incluso hasta ellos tienen como los gestos y todo.
Como que Konami agarró John Wick y lo hizo.
Pero ninguno de los personajes que me presentaron me pareció como que me entusiasmara ver un spin-off de ello o que la historia de ello me pareciera interesante. Ojalá cambie de opinión, porque a lo mejor resulta bueno, pero esto de, no sé, como que la historia así de venganza ya lo he visto mucho, una apreciación personal, no enganché mucho con el tema de los personajes nuevos que trataron de presentar.
¿Y qué esperas del spin-off con Anita de Armas como la bailarina?
Lo voy a dar una oportunidad.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que están en un terreno peligroso, porque creo que se quieren apropiar de la mística de otro personaje de otra saga. Por el tema que cuando actúa en la última Bond, Y el personaje de Anita de Armas es como muy corto, o sea, sale muy poco, pero es demasiado bacán. Y escucha que quiero ver 1000 películas de Ana de Armas.
Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que hay que ver. O sea, creo que deberían partir, no sé, partamos de a poco. O sea, como decís tú, partamos con Ana de Armas, veamos todo, pero siento que como que en la 4 trataron como de crear muchos personajes, como pensando en que van a ser como 50 spin-offs y de 1000 personajes y van a ser estos gigantescos, qué sé yo, y que mucho abarca poco a poco.
Claro, porque el único, o sea, aparte de Valerina, el único claro que está de Continental, que va a ser una serie. Pero más allá todavía no se sabe.
No se tiene claro todavía.
Ahora me preocupa Continental pensando en que no sé si va a estar cargado a la acción. Porque me da la idea que va a ser algo más como de intriga política.
Sí.
Y no sé si estos directores estén ahí preparados para eso. Pensando en cuáles son qué es aquello que los motiva y los llena. Y se nota el cariño que tienen con la acción.
Sí, y tampoco que... o sea, obviamente que ellos se lo tienen que esperar, pero en el tema de recaudaciones, cada John Wick ha superado a su antecesora. Y la 4 ha recaudado hasta el momento mucho más que la 3, que la 2. Entonces, también hay un factor ahí de que van a haber presión de las marcas, de los inversionistas, de oye, hagamos John Wick 5 ahora.
Resucitemos a Genu.
Claro, pero cómo no hay una posibilidad de hacer las 5, pero piénsenlo bien, qué sé yo, y ahí vamos a ver qué pasa.
Si no hay cuerpo, no hay muerto.
¿Cachai? Entonces, claro, ellos quizás pueden tener planes de ya irse por otro lado, hacer, como tú dices, un drama más, o temas más policiales, de investigación, qué sé yo, pero si en el fondo es John Wick la central, la que está recaudando las lucas, que no se dé todavía un desgaste banal, yo creo que puede que tarde o temprano ya los obliguen a hacer otra entrega, qué sé yo, y tú sabes que ahora en Hollywood te hacen firmar por 3 películas más al toque, ya no es así como no, claro. Tenemos 3 listas, ¿sí? Sí.
3, yo 4, creo que lo único que se arrepienten de ese modelo son la gente de Pelmo y dijeron no, con esta la rompemos 2 temporadas más y no les fue bien.
Sí, pues es un riesgo, pero no sé, yo por lo menos por lo que vi la 4 me gustó, pero la encontré en ese pequeño aspecto nomás, la encontré un poquito forzada a tratar de encontrar expandir esto más de lo que quizás por el momento se podría, muy apresurado.
Igual, reiterar los kudos para el equipo técnico de John Wick, porque de verdad me saco. Si tuviera un sombrero, me lo saco.
¿Usted tiene sombrero, don
Ben? ¿Ah? Debería
tener. Usted tiene hartos sombreros.
Yo tengo hartos sombreros. Pero sí, de verdad que es increíble y como es gente de acción, le ponen cariño a todo. Todo lo que aparece en pantalla, le ponen talento y sacrifican el ego, por sobre todo. No como cierto ex luchador que casi destruye un universo cinematográfico y que no quiere perder ninguna de sus peleas ni ninguna de las sagas en las cuales sale. No vamos a decir quién es, no es necesario.
Y no es Castrito, que también es luchador.
Claro, no es él. Es calvo como otro miembro de este podcast.
Sí, igual antes de que tiraran John Wick 4 también salieron actos cortos en YouTube, en TikTok, en todas esas cuestiones, mostrando escenas, cómo se hicieron, qué sé yo, y produjo alto interés. Saliendo un poquito del tema, también ha mostrado hartos cortos de Joker 2 y haciendo casi la misma estrategia de básicamente mostrar partes de la escena así con permiso del director y todo, mostrar partes de la escena o escenas de grabación, porque antes era como súper confidencial, pues no se podía mostrar nada, pero ahora están mostrando todo y en John Wick lo hicieron, que sí. Pero en Joker 2 como que, no sé, esto es tema del... No sé. Está como extraño, no sé cuál es, o sea, ojalá sea buena, pero es como rara la idea, no sé qué, cuál es la idea, no sé, como es rara. Muy nebuloso, muy nebuloso.
Bien, no era necesario hacer.
Claro, o sea, ganarse un Oscar y qué sé yo, y el personaje ya compararlo con los grandes Joker, con Heath Ledger, y de, que hayan debates de cuál es mejor que otro. De ahí como que tener la idea de hacer algo así, no sé, ¿no? Que, o te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, ya hay un riesgo ahí bien alto.
Sí, es verdad. No sé, amigo, ¿cómo estamos hoy para palabra al cierre?
Sí, para palabra al cierre, John Wick para mí es una película que hay que ir a verla al cine, porque...
Todo legal, hay, todo en fiscalía.
Claro, o sea, pero también porque las escenas de acción merecen, hay una pantalla buena, un buen sonido, ¿cachai? Brinda escenas de acción bastante buenas, hay una bien cotota y bien extendida. Y yo creo que sí, es una película que cumple con lo que promete. O sea, nosotros no vamos a ir a ver John Wick por ir a ver grandes actuaciones ni nada, vamos a ver que me den acción y entretenerme y todo, y lo cumple. Sí, me sigo quedando con la 3, pero no encontré para nada la 4, y si saliera la 5, también le iría a ver al 5.
Ahí estaremos. Cuando salga, ahí estaremos.
Cuando salga, ahí estaremos. John Wick, con 60 años, tirando a...
Excomunicado de nuevo.
Tirando patas con 70 años, ahí vamos a estar. La preventa.
Bueno, porque John Wick con abuelitos se llama Taken. ¿O no? No.
Sí, porque todos jugamos Taken.
Sí. Bueno, en mi caso, yo no creo poder aportar más de lo que ya dijo acá mi amigo. Vayan a verla al cine, una película. Si no han visto la saga, vean la saga. Igual, si no alcanzan a ver la saga antes de ir a ver la 4, no van a entender la película igual. Pero eso no quiere decir que no vean John Wick 1, 2 y 3. Para nada. No se las... Es una experiencia, y una experiencia muy entretenida. Es más allá de los memes de los perros. Es una... No, está muy manoseado esto de decir carta de amor al cine de acción. O sea, carta de amor a algo. Creo que está un poco manoseado, pero sí. Es una carta. Buen homenaje al cine de Combo Pack.
Cuando tú fuiste, ¿estaba lleno?
Sí. Estaba lleno.
No, yo cuando fui no.
Lo que sí, tengo que verla en inglés. Me falta verla en inglés. Porque es en Copiapó, que, bueno, yo vi, en Caldera no hay cine. Entonces tengo que ir a Copiapó cuando quiero ir al cine. Casi siempre llegan las películas dobladas, no llegan en idioma original, es raro. Y cuando salen es muy tarde y después no hay buses para devolver.
No, pero es que en inglés es otra experiencia.
Sí.
Me la vi en inglés con subtítulos y otra película.
Sí. Así que me queda eso cuando pueda verla en inglés. Yo creo que cuando ya salga en distribución digital, ahí la voy a ver en inglés. Pero aún así no me quito la experiencia. Para nada. Así que eso, mi amigo. Invitarle a la gente que ve este programa, que, bueno, si no están por YouTube, ahí suscríbese, le ponen me gusta a este video, suscriben y le dan la campanita para que le lleguen todas las alertas. También pueden seguirnos en todas nuestras redes de audio, video, como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, YouTube y demás. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos y vemos en breve. ¡Show!